Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy, por supuesto, vamos a hablar nuevamente del presidente de la República, el señor José Gerí, porque la fiscalía ahora lo va a investigar por las señoritas que entran a su despacho y obtienen contratos en el sector público. Y también por la amenaza que su departamento de comunicaciones hizo ayer contra toda la prensa y que luego cambió. Pero antes de hablar de eso, vamos a hablar, por supuesto, de elecciones. Y de un tremendo escándalo que ha surgido a raíz de la franja electoral. Un escándalo que compromete al partido, esta vez primero la gente, pero sobre todo a medios de comunicación muy pequeños en todo el país que están recibiendo ingentes cantidades de dinero del Estado. De todo esto va este programa, pero quería hacerles recordar que hoy vamos a tener preguntas del público, porque mañana y pasado vamos a tener candidatos presidenciales. Así que vayan preparando sus preguntas, hay mucho que preguntar, sobre todo de la franja electoral. Y vamos por partes y cucharadas. Ayer renunció, sorpresivamente, Miguel Ángel del Castillo Reyes, acá tengo su renuncia, irrevocable a su candidatura como número uno de la lista de los diputados por Lima Metropolitana del partido Primero la Gente, Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso. Renuncia que responde a motivos estrictamente personales. Si ustedes se fijan, hay algo curioso en esta carta, la fecha, Lima 31 de enero, pero presentada ayer, Lima 3 de febrero. Entre que la redactó y la envió hubo pues un periodo de deliberación. Y vaya que ha habido deliberación. El jueves de la semana pasado, la periodista Laura Grados, para Solo por Trolear, descubrió, haciendo un poquito de investigación, que el partido Primero de la Gente había destinado de un monto de 1.700.000 soles, 400.000 soles a un canal que se llama Nativa. De repente usted nunca ha escuchado hablar de él, yo sí. Y es un canal de propiedad de Miguel del Castillo. Es decir, Miguel del Castillo, fundador de Primero de la Gente, candidato número uno en la lista de diputados por Lima, recibía dinero del Estado para hacer publicidad en su partido, muy bien, en su propio canal. Un canal que no ve nadie, que tiene bajísima audiencia. Esto, obviamente, Marisol Pérez Tello no lo sabía, ni lo sabía la cúpula del partido, porque fue el propio Miguel del Castillo el que direccionó esos fondos a su propio canal. A ver, vamos por partes y contemos la historia completa para los que no sepan. En el año 2018, ¿se acuerdan que votamos un referéndum? En ese referéndum votamos un artículo, una reforma constitucional de un artículo de la Constitución sobre financiamiento de partidos políticos. Un asunto que había devenido en un escándalo por el caso Lavallato, el caso Odebrecht, las donaciones de empresas privadas de manera clandestina a partidos políticos. Para terminar con esta mala práctica, primero se estableció que iba a haber una sanción penal para el financiamiento ilícito, pero luego se dijo, bueno, los partidos van a recibir financiamiento del Estado. ¿Ok? El financiamiento público directo ya estaba en la ley de partidos políticos desde mucho atrás, pero nunca se efectuaba. Y se comenzó a efectuar efectivamente con Kuczynski. Pero el financiamiento público indirecto tenía ahora, en ese artículo de la Constitución, una prohibición para los partidos. Los partidos no pueden contratar publicidad en radio y televisión. Están prohibidos de hacerlo. ¿Ok? Su publicidad la va a pagar el Estado. Para que no se corrompan, la paga el Estado. Muy bien. Y el Estado asigna a cada partido una cantidad de dinero en las distintas etapas de la campaña. Y le asigna esa cantidad de dinero a los partidos que están en el Congreso un poquito más y a los que están fuera del Congreso un poquito menos. ¿Ok? Pero hay una base. Todos reciben 1.700.000 soles para esta elección, para la que viene ahorita, para el periodo febrero-marzo, febrero-marzo-abril. ¿Y cómo funciona? Cada partido le dice a la OMPE, ya, del monto que me has dado, voy a gastar en este medio, en este medio, en este medio y en este medio. El incentivo lógico de un partido es maximizar ese dinero en minutos y en audiencia. ¿Dónde voy a poner mi franja? Donde más me vean, pues. Claro, ese minuto puede ser más caro en señal abierta que en streaming, más caro en este medio que en este otro medio, pero ahí tienes a un experto que se siente y dice, mira, lo que nos conviene es poner tanto en radio, tanto en televisión, tanto en streaming, en los programas más populares, ¿no? Más o menos lógico. Y obviamente los medios ofertan franjas, ¿ok? Franjas horarias, para que en esas franjas horarias vayan estos minutos que a través de la OMPE los partidos han comprado. Así funciona. Así funciona de buena fe. Marisol Pérez Tello, la semana pasada en un evento público, parece que se acababa de enterar, porque esto fue el día 29 de... 30 de enero, me pareció, 29 de enero. Se acababa de enterar. En un evento público dice que la franja electoral es la más grande forma de corrupción que ya ha visto en años. Y denuncia con toda claridad que hay partidos minúsculos que no tienen ninguna opción, que están poniendo buena parte de su franja en canales de televisión en provincias inexistentes, con relevancia cero. Y les están metiendo 700.000, 800.000, el 90% de su presupuesto. Y claro, le estaban metiendo la cuarta parte del presupuesto a Nativa, que es de propiedad del líder del partido, fundador y candidato número uno por Lima. O sea, el señor Miguel del Castillo estaba haciendo negocio con su partido. Él ha renunciado, dice, por razones personales, pero nuestra información es que lo han obligado a renunciar. Y tan lo han obligado a renunciar que hay otra carta dirigida a la gerente de supervisión de fondos partidarios, la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Ahí tiene la carta firmado por toda la dirigencia de primero la gente, entre ellos Marisol Pérez Tello, por supuesto, el candidato que va a la vicepresidencia, Raúl Molina, Manuel Lato, que va también a la vicepresidencia, diciendo que el medio cuya razón social es Abra Producciones S.A., dueña de Nativa, de propiedad del señor Miguel del Castillo, no debe recibir ninguna publicidad de primero la gente, que retiran todo material publicitario, porque cada partido produce su material publicitario. Pero el señor del Castillo ya tiene un contrato firmado con la OMPE, pues, y la OMPE no le queda más remedio que poner publicidad de la OMPE para llenar los minutos que ya contrató. Y ojo, no es el único partido que ha invertido una cantidad notable en Nativa, reitero, un canal que no ve nadie, que supuestamente está quebrado porque no le ha podido pagar a sus periodistas, a periodistas muy conocidos. Les ha pagado parte, no les termina de pagar. Por eso decíamos, primero la gente, ¿qué? Si no le pagan a los empleados. Bueno, parece que primero es el gerente o primero es mi gente, ¿no? País para Todos, de Carlos Álvarez, ha puesto 700.000 soles en Nativa. Y Salvemos al Perú, del señor Antonio Ortiz, que ustedes no tienen la menor idea quién es, ha puesto más de 600.000 soles en Nativa. Estamos hablando de 40, casi 50% de lo que les da el Estado en un canal que no ve nadie. Y acá vino la denuncia de Marisol Pérez Tello y la del señor Hato ayer en el programa Epicentro. Ellos tienen información de que estos pequeños emprendimientos se presentan a los partidos y le dices, ya, si me pones a mí la publicidad, yo te doy una comisión a ti del 15%. Hasta en eso, pues. Hasta en eso están metidos en corrupción. O sea, ya el Estado no puede darle libertad al partido de que escoja a dónde pone su publicidad. Yo, la verdad, estoy así con la boca abierta. Este canal, La República, por supuesto que recibe franja electoral. Y este programa es probablemente, según las cifras que me pasaron, el más vendido. Estamos íntegramente vendidos porque somos el programa de streaming más visto en el Perú, en, digamos, en el día a día. Y nos matamos haciendo este programa para ustedes. Pero ¿cómo es posible que esto esté sucediendo? Partidos que no van a pasar la valla. No la van a pasar. Acá se están ganando alguito. Eso es lo que parece. Están sacando un porcentaje. Porque ¿por qué ponen plata en medios que nadie va a ver? Hay que hacer una auditoría completa de esto, ¿eh? Completita en este momento. Hay streamings en localidades municipales, distritales, provinciales, que están recibiendo miles. ¿Pero por qué? ¿Quién te va a ver ahí? Para un partido nacional, porque acuérdense que estos partidos son nacionales. ¿No? Si yo tengo un partido nacional y quiero que voten por mi candidato presidencial, voy a poner la plata en señales que tengan cobertura nacional. ¿No? ¿No es lo lógico? ¿No quiero ganar? No. Me busco un canalcito de streaming en una provincia determinada y ahí pongo toda la plata. O la mitad de la plata. No digo que no puedas tener una estrategia, ¿no?, para poner en determinados puntos una cantidad pequeña de dinero que te ayude a levantar tu candidato local. Ya, eso todo es estrategia de medios. Pero que pongas toda la plata. Y en el caso, hay que decirlo de primero la gente, el escándalo es el conflicto de interés. O sea, el señor Miguel del Castillo se está haciendo rico con esto. Con su propio partido. O sea, a su propio partido le está quitando la posibilidad de ganar colocando la publicidad en su propio medio para enriquecerse él. ¡Paso! Pobre Marisol Pérez Tello. Se le dijo y se le advirtió. Mucho cuidado con este personaje. Ha renunciado. Y esperemos que por bastante tiempo se aleje de la política peruana, porque, digamos, entre lo que le ha puesto País para Todos, entre lo que le ha puesto Salvemos al Perú y en lo que le ha puesto primero a la gente, yo creo que Nativa se lleva más o menos, ahí nomás, 1.700.000 soles. En programas que no ve nadie. Ahí nomás. Ojalá que con esa plata le pague a todos los periodistas a los que les debe plata. Ojalá. Ojalá que pague sus deudas. Muy bien. Está como el famoso tío Rockefeller, ¿no? Uno que ha sido muy promovido por Philip Butters. Y ayer se supo que no declaró una sentencia laboral. Parece que era muy Rockefeller, pero le debía 100.000 soles a un trabajador. Y le debe desde hace años. Porque ha litigado en el Poder Judicial, ha llegado a la Corte Suprema, ha ido al Tribunal Constitucional y siempre ha perdido. Es el mismo trabajador el que ha tachado su postulación diciendo el señor ha omitido en su declaración jurada dar cuenta de que me debe 100.000 soles y que hasta ahora no me los paga. Muy bien, ¿dónde más hay pleito? José Luna contra López Aliaga, y esto ha sido fuertísimo. Como ustedes saben, el señor López Aliaga, que suele insultar todos los días a alguien, sea un periodista, sea otro político, pues comenzó a insultar al señor Luna. Y el señor Luna no es precisamente un angelito, eso ya todos lo sabemos. El señor Luna, ustedes recordarán, juramentó como congresista en este Congreso con arresto domiciliario. Ha sido, digamos, examinado por el Poder Judicial por el caso de los gánsters de la política, e incluso la inscripción del partido Podemos ha estado bajo escrutinio porque se realizó con el nombramiento de un jefe de la OMPE que nombró el trío Telesub que él controlaba en el Consejo Nacional de la Magistratura. No estamos hablando de un santo, eso queda clarísimo, Pero, lo que le dijo es, oiga, los gángsters están con usted, le dijo a Rafael López Aliaga. Pero ayer continuó. Y contó una historia que seguramente a López Aliaga no le va a gustar que se cuente. Dijo que el señor López Aliaga le había robado el partido a un moribundo. Así de simple, al señor Castañeda Locio. Que el señor Castañeda Locio quería que sus hijos hereden el partido. Con todo lo que eso significa de horroroso, ¿ya? Ok. Pero esa no es su manifestación de voluntad. Él quería, Luis Castañeda Locio, que sus hijos hereden su partido. Reitero, con todo lo horroroso que eso puede ser. Porque va contra todos los principios democráticos, los partidos no son hereditarios, etcétera, etcétera. Pero como acá en el Perú hay una concepción familiar del poder, bueno, esa era su voluntad. Y que Rafael López Aliaga le robó el partido. Pero no solo se lo robó, sino que quiso presentarse en el velorio de Luis Castañeda Locio cuando lo llevaron a la Municipalidad de Lima. Y el señor José Luna dice que él estaba presente ahí y que hay numerosos testigos y que al gordito no lo dejaron entrar por orden de la familia. Que ahora lo cuenta y que puede seguir contando, ha dicho, más historias. Lo cual va a estar muy interesante de escuchar, que no lo dejaron entrar porque lo consideraban una mala persona y que incluso mandó un arreglo de flores que el hijo mayor de Luis Castañeda Locio, el señor Luis Castañeda, se encargó de destruir y botar a la basura. Rafael López Aliaga no ha dicho palabra. Claro, después le ha hecho una estatua, después ha dicho que va a reivindicar su nombre. Pero es verdad que Renovación Popular es solidaridad nacional. Rafael López Aliaga no fundó un partido ni lo creó, lo heredó. Según el señor José Luna, sin título para heredarlo, porque el deseo manifiesto del señor Castañeda Locio antes de morir era que sus hijos se ocuparan del partido. Se lo robó. No lo dejaron entrar al velorio, le rompieron el arreglo floral y ha dicho el señor Luna, con la pistola sobre la mesa, ¿no? Y puedo seguir contando cosas. Así que va a ser una campaña muy entretenida porque nos va a seguir contando de todo mientras Rafael López Aliaga parece que ya lo soltó todo porque lo único que le dice todo el tiempo es que es un delincuente. Ah, eso sí, pero a la hora de votar en el Congreso, las dos bancadas votan interesadamente igual, ¿ah? ¿Eh? Ahí sí no hay diferencias. Son las dos parte del pacto. Muy bien, ¿qué más tenemos? Declaraciones del candidato Carlos Spa, al cual estamos esperando en este programa, todavía no nos honra con su presencia, pero han sido bastante polémicas. Ha dicho Carlos Spa que va a indultar a todos los expresidentes si devuelven un poco el dinero y se arrepienten. Es un hombre de buena fe, Carlos Spa, porque yo no creo que las personas que estén hoy día presas por haber defraudado el Estado peruano, presa por corruptas como Alejandro Toledo, tenga algún interés de devolver algo si es que algo le queda. Hay que decir que buena parte fue confiscado, gracias a Dios, entre las casas y las cuentas en Costa Rica. Pero hay que decir que Spa ha matizado un poco su declaración y ha dicho que lo haría siempre que medie una razón humanitaria. O sea, que estas personas tengan más de 80 años, que estén en situación de enfermedad grave, etcétera. Pero ha dicho, no, yo sí los indulto. Si se arrepienten, devuelven la plata y hay una razón humanitaria. Muy bien. Siguiente problema. Y este va a ser un problema recurrente en la campaña porque el caso de San Isidro no va a ser el único caso. ¿Qué pasa? Renovación Popular tiene una cantidad importante de alcaldes en la ciudad de Lima. En este caso se trata de la alcaldesa de San Isidro, que infringe la norma de neutralidad electoral por apoyar un comunicado de Renovación Popular de la candidata Norma Yarrow. Nancy Bizurraga es la candidata de San Isidro, es la alcaldesa de San Isidro de Renovación Popular y comparte los contenidos de Renovación Popular. Ella ha dicho en su descargo al Jurado Electoral Especial que solo ha compartido un comunicado, nada más. Pero el asunto es que ella no deja de ser alcaldesa de San Isidro y ella no puede hacer campaña por Renovación Popular. Cosa, hay que decirlo, que los alcaldes de Renovación Popular han hecho en toda la ciudad durante muchos meses, con carteles, con la foto de Rafael López Aliaga, presidente, y la firma del alcalde local. Cuando fue llevado por ese caso Rafael López Aliaga al Jurado Electoral Especial de Lima, él dijo, ah, yo no sé quién ha puesto esos carteles, ¿eh? No sé, han emanado del suelo. Mucho cuidado con esto. Los alcaldes de un partido político no pueden utilizar su puesto de alcalde de ese partido político para hacer campaña por su partido político. Lo mismo los gobernadores. ¿Por qué? Porque los demás candidatos no tienen ese beneficio, pues. Tú no puedes, desde una posición de poder, hacer campaña, salvo que seas congresista, porque se han aprobado su ley para poderlo hacer. ¿Ok? Pero no puedes violar el principio de neutralidad electoral. Ese es el problema y hay que estar muy alerta a eso. Muy bien, ¿qué más? Bueno, Alonso López Chao. Los delincuentes están en otros partidos. Se ha picado el señor Alonso López Chao y se ha picado feo porque Cuarto Poder sacó una nota explicando que tenía 11 personas sentenciadas en su lista. Sí, claro, Alianza para el Progreso tiene 13, pero los pecados de los otros no te hacen santos. Y si no has hecho un buen filtro, entonces tienes un problema grave. Les hemos pedido que renuncien. La primera pregunta que hay que hacer, ¿por qué los llevas? Tenías hasta diciembre para hacer el filtro correspondiente. ¿Qué pasó? Y son personas que han declarado sus sentencias, ¿eh? Declaradas en sus hojas de vida que presentan los personeros del partido, que no saben leer. Ah, hoy, este está presentando sentencia. Son 130 diputados y 60 senadores. No creo que sea tan difícil para un partido revisar 190 currículums y ver quién tiene sentencias y quién no tiene. Puede ser dejadez, incompetencia, pero hay partidos que no tienen ningún sentenciado porque alguien se tomó la molestia de revisar. Así que no se pique. Los delincuentes sí están en su partido. Esa es la verdad. No es el único. Acuerdo, pero están. 6 partidos proponen cambiar el nombre del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Ustedes recuerdan que Dina Boluarte quería volarse el Ministerio de la Mujer, pero Avanza País, el APRA, Podemos, Integridad Democrática, que es el partido del señor Grosso, y Unidad Nacional, donde está el PPC, que lleva a Quiabra, más Renovación Popular, quieren volarse el Ministerio de la Mujer. Algunos lo quieren fusionar con el MIDIS, otros simplemente lo quieren desaparecer. Hay un conjunto grande de partidos que dice, de las mujeres no dicen una palabra. Y un conjunto más grande de partidos que de la población LGTB no existe. Y esto es bien serio porque estos partidos están pidiéndole el voto a las mujeres, que constituimos la mitad del electorado en el Perú. ¿Cómo te presentas a una elección diciéndole a mujeres que en el Perú más o menos el 50% de las mujeres unidas en algún vínculo declaran haber sido víctimas de violencia psicológica, física o sexual? ¿Cómo les dices que ya el ministerio que tenían para tramitar estos temas desaparece? ¿Y qué partidos son? Son los partidos más conservadores que tenemos en el Congreso de la República, los que no quieren educación sexual para niñas que son sistemáticamente violadas, las que no quieren educación sexual para niñas que son embarazadas desde los 10 años por un violador que vive en su propia casa. Y ese es el problema central que tiene la mujer, niña y adolescente peruana, defenderse de la agresión sexual en su casa. No, está prohibido. Desde que la pastora Jauregui, que es congresista de Renovación, logró que se aprobara una ley para prohibir la educación sexual integral. Prohibirla por pervertida. Le gusta, ¿no?, que el embarazo adolescente se mantenga donde está, que hay que mantenerlo ahí. Que la violación sexual en el hogar se mantenga donde está, que para eso están las normas de Dios, como si Dios quisiera que eso pasara. Es impresionante el daño que pueden hacer. Pero lo más impresionante es que 6 partidos pongan en su plan de gobierno que se van a volar el Ministerio de la Mujer. Como si el problema no existiera, como si fuera invisible. Estamos hablando de violencia física, sexual y psicológica contra la mitad del electorado. ¿Por qué creen que Rafael López Aliaga tiene una diferencia tan grande en su intención de voto entre hombres y mujeres? En la última encuesta de Datum creo que le ponían algo así como 16% de hombres y 7% de mujeres. Porque sus políticas públicas no ven un problema real. Igual que Avanza País. Me sorprende el APRA, que antes era tan progresista para estas cosas, pero ahora no. Y ahí vamos. Y esos partidos quieren ganar el voto femenino. Increíble. Muy bien. Vamos a pedirle a todos que nos den un like, vamos a pedirle a todos que se suscriban a los canales de la República, que compartan el programa, nos vamos a la pausa y regresamos con Gerí. No nos hemos olvidado del presidente de la República. Cada día tiene su escándalo con el presidente Gerí. Pausa y volvemos. Ay, ay, el presidente de la República está metido en un laberinto. A ver, ustedes recuerdan este caso que hemos conocido este fin de semana. Las amigas de José Gerí obtienen órdenes hasta 11.000 soles tras visitarlo en su despacho. Cuarto Poder sacó a 5 señoritas o señoras que visitan al señor José Gerí y consiguen chamba. Por orden de servicio. No participan en un concurso público. No. Entran a la oficina del señor José en la noche normalmente, salen de la oficina de José y a los pocos días tienen chamba. En el Estado. Y son bonitas, tienen sus fotos en bikini, que el señor presidente les da like, ¿no? Recordemos que el señor presidente, cuando juramentó, a la mañana siguiente, tuvo que borrar de su Instagram más de 700 cuentas de OnlyFans que él seguía. Le acaban de sacar su recorrido por todos los telos del INSE, violando su intimidad personal, hay que decirlo. Y frente a lo cual, SUNAT todavía no ha respondido. Bien, digamos. Pero está claro que el señor presidente de la República tiene ciertas debilidades. Muy bien. La Fiscalía de la Nación ha anunciado que va a incluir el tema de las señoritas en la investigación que se está realizando el señor Gerí por sus visitas clandestinas a Chifas, ¿no es cierto?, con sus amigos. Siguiente nota, por favor. Fiscalía de la Nación amplía investigación contra José Gerí. Incorpora contratación de jóvenes en el caso de empresarios chinos. Y ahí, aquí es donde ya el señor Tomás Alevino Gálvez nos confunde. Y nos confunde porque qué michi tiene que ver, ¿no es cierto?, la investigación de favores, tráfico de influencias de los chinos con el tráfico de influencias con las señoritas. Salvo que se persiga a José Gerí por ser un traficante de influencias, digamos, perpetuo, diurno y nocturno. Primero con los chinos, después con las señoritas, después con las señoritas, después con los chinos. Supongo que tendrían que dividir los casos, ¿no? Para tener un poquito más de éxito, si es que el señor Tomás Alevino Gálvez quiere tener algún éxito. porque parece ser que también le quiere archivar el caso como le archivó el caso de la violación sexual. ¿Para qué mezclas todo? Para que todo salga mal. Cuando un caso se plantea mal, termina mal. Cuando un caso se plantea bien, puede tener algún éxito. Efectivamente, en los dos casos estamos hablando de tráfico de influencias. Pero los hechos no son los mismos, las partes no son las mismas, los favores no son los mismos. Entonces debería separar los casos. Digo yo, no incorporarlos. Muy bien. Pero luego vino lo más sabroso. El presidente de la República amenazó con denunciar a todos los periodistas que investiguen las órdenes de servicio a favor de sus amigas. ¿What? Pero luego retrocedió, y tengo yo acá en mis manos los dos comunicados. ¿Qué tal Palacio de Gobierno, no? Los dos comunicados. Un comunicado con la amenaza y el comunicado siguiente sin la amenaza. Interesante, ¿no? La velocidad a la que se retractan. El mismo día. ¿Qué decía la amenaza? La amenaza decía, se están evaluando las acciones legales correspondientes en aras del respeto a la institucionalidad del despacho presidencial. Ese párrafo, horas después, desaparece. Ya no se están evaluando las acciones correspondientes. ¿Por qué? Porque el señor Gerí ya está comprendido en la investigación correspondiente efectuada por el fiscal de la Nación por este caso. Él es el investigado, no los periodistas. Los periodistas están haciendo su trabajo. Pero vamos a leer los otros párrafos porque, ¿qué pasa? Ya no hablan de género, como mencionaron el domingo en la noche. Parece que alguien les avisó que la palabra género está prohibida para la pastora Jauregui y no la pueden usar. Entonces ahora dicen otras cosas. Frente a las recientes informaciones brindadas por algunos medios de comunicación en torno a la contratación de jóvenes profesionales, indicamos lo siguiente. Respetamos la libertad de expresión, sin embargo rechazamos el mal uso de información, dándole un sentido malintencionado donde se habla de mujeres jóvenes y profesionales que por el hecho de haber ingresado a trabajar a Palacio de Gobierno se les tilda de una manera denigrante, atentando con ello a la dignidad de cada una. Nadie ha atentado contra la dignidad de las señoritas en cuestión. Estamos hablando de la conducta del presidente de la República, no de ellas, sino del presidente, que la cita en su despacho a altas horas de la noche y se queda varias horas con ella. El problema no está en las señoritas, no, está en el presidente. Pongamos la vergüenza donde corresponde, por si acaso, Palacio de Gobierno. La vergüenza no es de las señoritas, es del presidente, por si acaso. De igual forma, se pretende informar de manera tendenciosa el horario de ingreso y salida a las jóvenes. ¿Cómo que tendenciosa? Insinuando que han pasado horas con el señor presidente. Afirmación que no se ajusta a la verdad. Ya existe un tiempo de espera muy prolongado para ser atendido. Esto producto de las múltiples actividades que se realizan en Palacio de Gobierno. Interesante. No se puede cosificar y vulnerar los derechos al buen nombre, la dignidad y el trabajo por el simple hecho de ser mujer y ser joven. ¿What? Yo no creo que ningún periodista que ha seguido este caso tenga 700 cuentas de OnlyFans como sus favoritas, hablando de cosificar. 700 cuentas de OnlyFans y quiere dar lecciones sobre cosificar. Reitero, la vergüenza no está en las personas que visitan al señor presidente. La vergüenza está en el señor presidente. Porque hay que poner la vergüenza donde corresponde. Y finalmente, se vuela en el plato de la amenaza. Ante cuestionamientos acerca de la contratación de las profesionales mencionadas, debemos dejar en claro que cada una de ellas ha sido contratada siguiéndose el procedimiento legal correspondiente. Sí, y no ponen concurso público, pues ¿qué concurso público van a poner? Siguiendo el procedimiento correspondiente, cumpliendo todos los requisitos establecidos, descartando tajantemente que haya existido irregularidades en la contratación. La vergüenza no está en las personas que consiguen un trabajo de esta forma. La vergüenza está en quien se los da, en quien hace la gestión para que lo consigan. La vergüenza no está en la señorita que entra hasta altas horas de la noche ante los requerimientos del presidente. La vergüenza está en el presidente. Entonces dejen de usar a las jóvenes en Palacio de Gobierno, porque las están usando para tapar la conducta del señor Gerí. Nuevamente, La vergüenza se pone donde corresponde. ¿Dónde corresponde? El presidente de la República es él. La alta autoridad es él. El prestigio del despacho presidencial lo tiene que defender él. A ver si se entiende. Y pueden amenazar todo lo que quieran a los medios de comunicación porque van a seguir informando estas actividades. Porque son buenísimos para llenarse en la boca en el Congreso hablando de moralidad, de familia. Y a este señor Gerí le permiten hacer lo que les da la gana. Mucha moralidad, mucha familia, ¿no? Mucha moralidad, mucha familia. Sepulcros blanqueados, todititos. Pausa y regresamos con... Ah, no, todavía tenemos una nota más. Esta mañana, esto es de ayer, pero ya esta mañana se ha publicado el decreto legislativo que crea la SUNIR. Un asunto que es bien relevante. La SUNIR es la fusión del INPE con los centros juveniles, ¿ok?, que estaban a cargo del Poder Judicial. El Centro de Rehabilitación Juvenil de Maranga está bajo la administración del Poder Judicial, directamente. El INPE no, el INPE es Ministerio de Justicia. Ahora todo pasa a depender del Ministerio de Justicia, porque el INPE depende del Ministerio de Justicia. ¿Esto es mejor o es peor? No lo sabemos, se ha hecho porque es mejor. Pero un cambio de nombre y una fusión de instituciones no significa nada si no haces cambios a profundidad. Y esos cambios no los va a hacer este gobierno porque se va en julio. Los va a tener que hacer un nuevo gobernante, un nuevo ejecutivo. Y esa es la parte más compleja de este decreto legislativo. No digo que no se tenga que hacer, porque efectivamente hay un problema de política penitenciaria en el Perú que tiene que ser abordado. Sobre todo cuando tienes una resolución del Tribunal Constitucional que dice que hoy las cárceles del Perú representan un estado de cosas inconstitucional por el hacinamiento humano que hay ahí. Pero este decreto legislativo resuelve ese problema. Hasta que no se construyan 20 cárceles, no se va a resolver el problema. Y ese es el problema que hay que atacar. Ahora sí, pausa y volvemos. Muy bien, preguntas del público. Ya saben que tienen que darle like al programa, que les traemos mucha información, que necesitamos sus likes para que mi productora sea feliz. Así que vamos con las preguntas. Contesto lo que sea, lo que sé, no sé, no sé. Muy bien. Alfonso González, doctora, buenos días. ¿Tiene el dato del monto total que le estaba destinado a la franja electoral? Quisiéramos saber el monto total del botín. En este momento no lo tengo. Pero calcule un mínimo de 1.750.000 por 38, un mínimo, porque es un poquito más para los partidos que están en el Congreso. Y se lo saco al toque, ¿eh? 1.000.000, acá vamos a con calculadora, el mínimo, ¿eh?, porque esto no es el máximo, 1.750.000 me parece que es por partido, por 38 tenemos como 66 millones de soles, 66.500.000 soles. Esto es para que los partidos no pidan plata para publicidad en medios de comunicación a sus donantes. O sea, para que se sincere, vaya. ¿No? Si lo calculamos en dólares, para hacerlo más realista, son como 20 millones de dólares. Probablemente un poco más, ¿eh? Me estoy quedando corta. Entonces, claro, imagínese usted, yo armo mi partido. Mi partido no va a pasar la valla ni de casualidad, pues. Entonces, yo armo mi partido, ¿no?, con 25.000 militantes, me paso un tiempo recogiendo firmas, muy bien, no tengo ninguna posibilidad. esos militantes que tengo son de ficción, porque es otra cosa que tenemos que hablar. Cada uno de estos 38 partidos tiene 25 mil militantes. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Bueno, muy bien. Armo esto y luego armo una lista, le pido plata a todos los que van en la lista, ahí consigo algo, algunas donaciones consigo también, ¿no? Y luego paso por la franja electoral, recupero mi inversión. Dios mío, con razón Marisol Pérez Tello estaba molestísima, ¿no? Molestísima. Claro, porque ustedes tienen que... ¿Saben cuántos partidos están inscritos hoy en el ROP? En el Registro de Organizaciones Políticas. Pueden entrar, ¿ah? Jurado Nacional de Elecciones, busquen el ROP. Hay 55 partidos hoy con inscripción. Si cada uno tiene 25 mil militantes, tenemos 1.375.000 personas en el Perú que militan en un partido político. Mínimo, ¿ah? Mínimo. ¿What? ¿Cómo así? No sé. Pero las cifras no cuadran. Siguiente, por favor. Tenemos otra pregunta. Jean-Pierre G. ¿Nos podría explicar cómo se establecen los montos que recibe cada partido para su franja electoral a gastar? ¿Es un monto fijo, variable, de qué depende, etcétera? Muchas gracias, excelente programa. Todos los partidos que están concursando hoy, que son 38 los que presentan listas parlamentarias, 36 presidenciales, pero 38 parlamentarias, todos tienen un monto fijo. Todos, igualito, que es 1.750.000 soles, aproximadamente. No tengo la cifra exacta, ¿ya? Pero en ese rango, en ese orden de magnitud. Y algunos partidos, los que están hoy en el Congreso, que sacaron una votación más alta en las elecciones del 2021, están premiados, tienen un poquito más. No solo reciben financiamiento público directo, que no reciben los demás, sino que a la hora de la franja reciben un puntaje mayor. Por eso van a haber más publicidad seguramente de Perú Libre y de Fuerza Popular. ¿Cuánto más? En este momento no tengo el dato. Y luego, ¿qué pasa? La OMP dice, bueno, a cada uno le toca, por decirles, 1.700.000 soles. Acá están los tarifarios, acá están los medios, ustedes eligen. Y cada partido prepara su material. El material lo prepara cada partido, puede ser el candidato, los candidatos, lo que el partido quiera. El partido prepara su material publicitario y le dice a la OMP, ya, yo quiero tantos minutos en el programa de Rosa María Palacios, que se llama Sin Guión, en la República. Por si acaso, este programa ya está íntegramente vendido, por si acaso. Entonces, para la franja que ha determinado la OMP en este horario, ¿no es cierto?, tenemos una cantidad de minutos, esos minutos se van llenando con las solicitudes de los partidos políticos. Obviamente, lo que les explicaba, el partido, las autoridades del partido se sientan y dicen, ya, ¿cuáles son los programas más vistos? Estos. ¿Dónde nos ven a nosotros aquí? Bueno, nos conviene estar en estos programas. No necesariamente son programas políticos, ¿eh? Pueden ser programas de entretenimiento. Es decir, cada medio establece, de conformidad con la OMP, ¿no es cierto?, un horario en el que pasan las franjas. Para televisión hay una franja, para streaming tenemos otras franjas, para radio hay otras franjas. En ese horario, el contenido es diverso, se colocan los minutos contratados. Entonces, el partido decide dónde van a gastar esa plata. He ahí el problema. Lo que decía ayer el señor Hato era que antiguamente esto era una rifa, era un sorteo y te tocaban tantos minutos en tal sitio y tantos minutos en tal otro, y era más bien una cuestión aleatoria, no había una relación entre el medio y el candidato o el partido, porque la OMP administraba la colocación de los spots en la franja. Esta vez, para que no se diga que la OMP tiene... ¿no? Favoritismo por este partido, y este partido lo pone en el medio que más se ve, y es que los partidos escojan. Y inmediatamente la corrupción. Pero inmediatamente salta la corrupción. Uf. Siguiente, por favor. Siguiente. Los Yankees. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo cree que se va a portar la CONFIEP en estas elecciones? Porque López Aliaga no respeta la propiedad privada y Fuerza Popular apoya las leyes pro-crimen. Saludos desde Viena, Austria. Muchas gracias. Miren, la CONFIEP ha sacado un documento que yo les he leído sobre cómo aportar a partidos políticos legalmente. La CONFIEP no puede aportar nada. Está prohibida por ley. Los gremios empresariales no pueden aportar nada. Pero sus asociados, y más bien los asociados de sus asociados, como personas jurídicas, pueden aportar. Y esa va a ser su política, que las personas jurídicas, la empresa tal, aporte, declare, diga cuánto y que le meta transparencia a toda su aportación para no tener después problemas con la justicia. Esa ha sido la recomendación de CONFIEP, la que hemos visto sobre la materia. Ahora, sobre votos, miren, los gremios, sobre todo los gremios vinculados a infraestructura en el Perú, están muy molestos con la conducta de Rafael López Aliaga, porque no respeta contratos y contratos de concesión. Bajo el argumento de que ese contrato es corrupto, Brooksfield está demandando al Estado peruano en el, y no, lo vamos a perder de todas maneras. De todas maneras. Y como lo vamos a perder, el Estado peruano va a tener que pagar una millonada por un contrato que hoy está abandonado por culpa de la Municipalidad de Lima. Imagínense eso con Rafael López Aliaga como presidente. Al gremio empresarial esa conducta no le gusta. Pero socialmente, digamos que el nivel socioeconómico alimeño, que le tiene terror al cuco comunista, y que básicamente son sepulcros blanqueados porque creen en la familia conservadora, pero en misa no los veo. Muy bien, ese grupo puede votar por Rafael López Aliaga, por supuesto. Siguiente, por favor. Si las señoritas fueron contratadas de manera irregular, ¿no corresponde que se acabe la relación laboral? Sí, claro, por supuesto. Pero es que no hay, a ver, como dijo Al Capone, es perfectamente legal. Si tú tienes unos requisitos, eres abogada, no sé, ingeniera, contadora, en fin, tienes los requisitos profesionales y te presentas a una contratación directa para un puesto determinado, una orden de servicios de 2 meses para hacer determinada cosa, no hay nada ilegal. Es perfectamente legal. Pero si todos sabemos que ese trabajo lo conseguiste porque te reuniste con el presidente, ¿quién tiene la culpa? El funcionario. ¿Quién es el funcionario? El presidente. Ojo. Además son todas órdenes de servicio por poquísimo tiempo, por 1 mes, por 2 meses, por muy poco tiempo. Trabajitos. Una chambita. Siguiente, por favor. Doctora, buen día. Las oficinas de Geribe Bermejo siguen activas. Al no tener accesitarios, hay planillas innecesarias y también algunas comisiones como las del COVID. Bueno, es el Congreso. Es el Congreso, ustedes los escogieron. Escojan bien ahora. Gerí teme que lo voten en cualquier momento, por eso es que tiene la oficina en el Parlamento abierta. Y Bermejo, el caso de Bermejo, no permiten que su accesitaria tome lugar. Es asiento vacío, silla vacía. Ahí sí deberían cerrar la oficina, porque es silla vacía. Pero en el caso de Gerí, Gerí teme que lo voten mañana, por eso no cierra la oficina. Que debería cerrarla, ¿no? Obviamente. Siguiente, por favor. José, estimada RMP, ¿qué le respondería a un venezolano que vive en Perú y desde su experiencia sostiene un fuerte discurso anticomunista y que teme que aquí corra lo mismo que en su país? Señor Diego, usted tiene toda la razón. Si usted es un venezolano en esas circunstancias, yo lo comprendo perfectamente, porque usted tuvo que huir de su país. Y huir de su país por un presidente que impuso un modelo económico que le trajo el hambre al pueblo. Nada más lejos de mi parte, que acercarme siquiera a un modelo económico que no respeta contratos, que no respeta propiedad, que quiere salirse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo le diría que mire ahí, que mire ahí quiénes son los partidos que quieren hacer lo mismo que Maduro, persiguiendo la libertad de expresión, persiguiendo periodistas. Mire ahí. Ahí tiene el problema. El problema no es la etiqueta que se pongan encima. El problema son los hechos. Si persigue periodistas y los insulta y los quiere mandar matar, si no respeta la propiedad privada, le pasa el Caterpillar por encima porque no necesita expediente técnico, si las únicas concesiones honorables son las de su propiedad y el resto hay que eliminarlas, si hay que barrer a los jueces y a los fiscales, ahí tiene usted su respuesta. No se dicen comunistas, ¿no? Obviamente, pero hacen exactamente lo mismo que Maduro, que sacó a Venezuela de la jurisdicción de la Corte Interamericana para no tener que responder por sus violentas y gravísimas violaciones a derechos humanos. Un país que tortura, un país que viola, un país que mete presa a la gente inocente, es un país que no queremos. Estamos completamente de acuerdo. Maduro puede decir que él es comunista, socialista. Es un tirano. Está preso ahora, felizmente. Es un tirano. Nosotros no queremos tiranías de ninguna naturaleza, ni de derecha ni de izquierda, porque en el fondo son exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Siguiente, por favor. Leti, Rosa María, ¿quiénes son las personas que están exoneradas de votar? ¿Los discapacitados? Mi hermana es discapacitada y quiere votar, aún no me entiende que por estos no. No, su hermana tiene en su discapacidad todo el derecho a votar. Revise la ley de discapacidad. Por supuesto que tiene derecho a votar. Y ella tiene derecho a votar por quien le dé la gana, no por quien usted le va a imponer. Porque hay muchas clases de discapacidad en primer lugar. Y salvo que haya una discapacidad cognitiva muy severa, la gente con discapacidad vota y tiene que votar. Porque además, políticas públicas sobre la discapacidad están en juego en esta elección. Por supuesto que tienen que votar y tienen mucho que decir. Así que deje a su hermana vote porque le dé la gana. Exonerados de votar están los mayores de 70 años, y los mayores de 70 años están exonerados de votar. Pero van a votar, ¿eh? Y masivamente, y me alegro muchísimo que voten. Muy bien, con esto cerramos el bloque de preguntas. Han estado muy entretenidas. Voy a concederle las cifras que me han pedido. Van a ser ampliamente difundidas en los medios, créanme, en estos días, porque esto que ha pasado con Primero la Gente es un escándalo, pero hay que decir que Primero la Gente lo ha manejado muy bien. Y Maricel Prestello, exigiendo la renuncia de Miguel de Castillo, creo que ha estado donde tenía que estar. Por fin creo que creyó toda la información que le habían dado sobre Miguel de Castillo. Al fin la creyó. Y le exigió su renuncia y la obtuvo. Y la obtuvo. ¿Qué obtuvo el señor Miguel de Castillo? Ah, bueno, bastante plata. Para un canal quebrado que no le paga a sus trabajadores, bastante plata. Pausa y volvemos.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.